Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 28 de junio. Perdón. Hoy es lunes 28 de junio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de jitomates. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, Odyssey y BitTube. Y tenemos también de lunes a miércoles, lunes, martes, miércoles, nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Vamos a ver Bitcoin. Buen inicio de semana. Ayer en la tarde empezó a subir el precio, está en 34.310. Quienes estaban esperando los 9.000 para entrar, parece que por lo menos en los próximos días no se va a dar. Vamos a ver, CryptoCrunch, ¿qué tal? Oscar en cripto, Oscar quiere criptos en Uruguay, John en Venezuela la Vieja. Que por cierto, estaba leyendo el fin de semana que Venezuela la Vieja. Poco más del 20% de la población son empleados, son servidores públicos. Así es que uno de cada cinco españoles que trabaja, trabaja para el Estado. Haz las cuentas. Willija en Santa Marta. Santa Marta, Acatitla. Mr. Revilla, buenas tardes, excelente inicio de semana, sí. Gerardo en Barcelona, Paco Gómez en Sevilla, el Javier en España, tenemos, a ver, vamos a ver si ya llegó alguien por ahí. Alberto ya está por ahí en Odyssey y por acá en Podbean tenemos a Jack in the Box. Ayer estaba revisando, haciendo un resumen de la semana. Por cierto, el resumen de ayer no lo pude publicar. Por alguna razón se corrompió el archivo y no sé por qué me está dando tanto problemas la computadora. Se me hace que voy a tener que agregar un disco o algo así porque se generan los archivos de video, se reproducen una vez y después ya no se pueden reproducir y no sé por qué se están corrompiendo. Pero ayer estaba haciendo una, básicamente una reflexión sobre la semana y honestamente creo que en este punto ya me da algo de tristeza, tristeza, ni siquiera coraje ni nada. Me da tristeza ver a tanta gente rindiéndole pleitesía a multimillonarios y políticos. Tanta caravana me parece no sé, me dan náuseas ver tanto servilismo y tanta pleitesía rindiéndose a multimillonarios. Específicamente hablo del caso de Ricardo Salinas Pliego, quien no solo heredó un imperio del grupo Salinas, sino que ha creado una fortuna increíble al amparo de la corrupción en México. No hay ningún secreto y honestamente le doy muy poco crédito por sus logros personales. Realmente la fortuna del grupo Salinas se expandió a raíz de el contubernio con el poder político y ha sido uno de los principales beneficiarios de la corrupción, del compadrazgo y ver ahora que tanta gente que ha promovido o supuestamente ha promovido la libertad y una transformación profunda de los sistemas económicos, rindiendo tanta caravana y tanta pleitesía, me parece nauseabundo, esa es la palabra correcta. Y la razón es porque es básicamente una herencia del sistema basado en fiat, donde la gente aprovecha sus privilegios para cambiar las reglas a su favor. Por ejemplo, uno de los fracasos estrepitosos de la ley fintech en México, la razón por que la ley fintech realmente no promovió ninguna innovación, ningún desarrollo significativo del sector financiero, es porque intereses como el de Ricardo Salinas Pliego con el Banco Azteca, se opusieron a que se diera una libre competencia. Aprovechan su privilegio, cambian las leyes a modo para que puedan proteger sus monopolios. Y lo mismo pasa con la ley de telecomunicaciones en México y muchas otras leyes. Entonces, y esto es extensivo a muchos países en el mundo, en América Latina. Entonces, ver ahora que la gente le rinde tanta pleitesía, me da tristeza, honestamente. Y la razón es porque, a diferencia del sistema del que hablamos, del modelo financiero, en el que grupos de poder aprovechan sus privilegios o aprovechan su influencia para proteger sus privilegios, y después ese es un ciclo que se expande infinitamente. Cada vez tienen más privilegios, cada vez aprovechan más esos privilegios para corromper más al poder, y es este ciclo. Entonces, en Bitcoin no necesitamos rendirles pleitesía porque no pueden cambiar las reglas, no importa cuánto Bitcoin tengan. Me parece que decía Salinas Pliego que tenía el 10% de Bitcoin, de su patrimonio en Bitcoin. No importa cuánto tengan en Bitcoin, no pueden cambiar las reglas, y eso hay que defender. Entonces, cuando estamos hablando en planos iguales, obviamente la cantidad a la que tiene acceso Salinas Pliego no se compara con la que tú y yo tenemos acceso, pero estamos hablando en planos iguales. No pueden cambiar las reglas, y eso hay que protegerlo a toda costa. Entonces, esa actitud de servilismo, adulación al poder, son totalmente innecesarios y obsoletos. Hay que tratarlos como pares. Bueno, Guagua Purik, que ya sé de dónde. Ibrizar en Miami, ¿qué tal? John, por ahí ya lo saludamos. ¿Qué traerá entre manos Salinas Pliego? ¿Quiere que Banco Azteca se vuelva en un custodio, Coinbase, un mercado de criptomonedas? Ya hoy Herrera, el secretario, no sé si todavía es secretario de Hacienda o ya lo pasaron al Banco de México, pero Herrera dijo hoy que no, que las criptomonedas no tienen lugar en el sistema financiero mexicano. Por ahí va el tiro. Creo que lo que quiere Salinas Pliego es acomodarse, aprovechar su posición dominante y acomodarse para dominar el mercado, los puentes de entrada a fiat, bueno, de salida a fiat y de entrada a las criptomonedas. Manuel Valpo en Valparaíso, ¿qué tal? Koala Loco en Málaga, ¿ves posible una subida de tipos de interés o no se atreven a hundir los mercados? ¿Cómo afectaría a corto y mediano plazo si la depresión se prolonga por años? No veo una instancia en la que puedan subir las tasas de interés sin que se colapse todo. Hablamos del mercado inmobiliario, por ejemplo, todo lo que es mercado de bienes duraderos, vehículos, el mercado inmobiliario, que son altamente dependientes del crédito, no aguantan una subida en las tasas de interés. Entonces, no veo una instancia en la que vayan a subir las tasas de interés. Por lo menos las nominales están inundando el mercado de dinero, y cuando inundan el mercado de dinero, todo lo demás empieza a escasear. Estamos viendo incrementos astronómicos en los costos de alimentos, materias primas, combustibles, energéticos, etcétera. ¿Cómo afectaría a corto o a mediano plazo si la depresión se prolonga por años? Es difícil estimar. Creo que nos dirigimos a una crisis profunda. Creo que para la mayoría de la gente que tenga Bitcoin va a poder mitigar considerablemente el impacto. Sin embargo, no va a desplazar otras necesidades inmediatas. Vas a tener una forma, quizá por primera vez en la historia, de proteger tu patrimonio de la depredación inflacionaria, del colapso, un colapso económico, pero vas a tener que seguir cubriendo otras necesidades, vas a tener que cubrir tus necesidades de alimento, de seguridad, de servicios médicos, de todo lo que hablamos en las 5B. Entonces, por eso creo que es un buen complemento tener en mente que en una situación de depresión, el acceso, aun cuando tengas todo el dinero del mundo, el acceso a bienes y servicios va a estar limitado, y en la medida que mitigues tu dependencia de esos sistemas externos, vas a estar en una mejor posición. Pero creo que los efectos de la crisis del 2008, según algunos análisis, realmente no hubo una recuperación total. Muchos de los indicadores y niveles de bienestar no llegaron a recuperarse al nivel previo al 2008. Entonces, lo que puede suceder es que veamos una crisis que puede durar probablemente una década o más. Y en la medida que puedas proteger tu patrimonio de la erosión de valor, esa parte va a estar protegida. Está la otra parte, que es innegable, que tienes necesidades físicas inmediatas de agua, comida, servicios médicos, etcétera, que va a ser un poco más complicado subsanar. En el seminario de canales de pago debió llegar el email, además de la grabación del tutorial. No, el tutorial la grabación sí debiste haber recibido del seminario. Lo de Get Umbrel, estoy esperando que me llegue el disco de, ya lo había pedido desde hace como 2 semanas o algo así, el SSD para sincronizar el nodo, pero no me ha llegado el disco. Dice que está pendiente de fulfillment, entonces en cuanto tenga el disco y haga la sincronización, publicaremos la parte ya más dedicada del tutorial. Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Cripto Acapulco, en Acapulco. Para acceder al seminario de Lightning, checa tu folder de spam. Salinas dijo que tenía el 10% de su patrimonio líquido, sí, 10% de su patrimonio. Carlos en Orlando, buena oportunidad para comprar Library Credits. Library Credits, por cierto, Library cumple 5 años. Estaba checando 1013 videos publicados en Library. Library Credits nunca me ha convencido como inversión especulativa. Tiene un enorme grado de utilidad, pero no, por lo menos no lo tengo considerado como una inversión especulativa. Para mí es más flujo de efectivo, creo contenido, recibo recompensas en Library Credits. Realmente no he movido mucho de Library. Por ahí hice un par de cambios a ADA para que produjera flujo efectivo, pero realmente no estoy moviendo mucho de Library Credits. Creo que si eres creador de contenido o si quieres participar en el ecosistema de Library Credits, puedes obtener el token por crear contenido, por participar en las conversaciones, por ver contenido. Si ves nuestros live streams o cualquiera de nuestros videos en Library, por ejemplo, recibes ahí una compensación. Me parece útil y bueno en ese sentido, pero como inversión especulativa, por lo menos yo no lo tengo considerado en ese plan. ¿Puedes explicar lo del NFT que McAfee dejó con contenido incriminante? No sé, he escuchado algunos rumores de que tiene contenido incriminante y demás, pero honestamente, por su actividad y por su... No era un pez tan grande, honestamente. Sí, era muy, muy ruidoso, muy excéntrico, pero en términos vaya, no tenía acceso, por ejemplo, hace décadas que vendió la empresa McAfee, la que lleva su nombre, entonces no tenía acceso a sistemas de seguridad, honestamente no veo que tuviera demasiado, a lo mejor por ahí algunas comunicaciones que tuvo con representantes diplomáticos o con funcionarios públicos. Pero fuera de eso, honestamente no esperaría demasiado por su actividad. Básicamente lo que tuvo la última década, no esperaría que haya ahí grandes escándalos. No pensaría que alguien que tiene información a ese nivel se la confiaría a McAfee. No era ningún secreto su afición por las drogas, por ejemplo. Entonces, si tienes información comprometedora y no se la vas a dar a un personaje que es manifiestamente adicto a las drogas y no sé, no me hace demasiado sentido. Dijo en varias ocasiones que tenía información comprometedora y que en cuanto muriera se iba a destapar. Honestamente, tengo mis reservas en ese tema, por su actividad, por su perfil. No creo que vaya a revelar nada que no sepamos ya, pero si tiene información, esperaremos a que se difunda. ¿Crees que la charla de julio entre el elongado y Jack Dorsey genera fluctuaciones en el mercado? Creo que todavía podría mover el mercado si estamos más o menos a este nivel de precio cuando se dé esa conversación y hay algún anuncio referente no a elongado personalmente, sino a la tesorería de Tesla. Creo que eso sí podría generar volatilidad en los mercados, pero honestamente ya en las circunstancias actuales, y es una de las razones por las que encuentro este sector tan fascinante, las circunstancias cambian en cuestión de días. El potencial de que veamos un disparo enorme hacia finales del año es, en mi opinión, bastante alto. Las cosas cambian muy rápido. La influencia de la que disfrutaba y que explotó al máximo elongado hace un mes, creo que se evaporó extremadamente rápido, particularmente porque mucha de su influencia en el sector tenía que ver con el apoyo, la simpatía de la comunidad de Dogecoin, y ya mucha gente en esa comunidad no solo perdió hasta la camiseta, porque muchísima gente puso ahorros y patrimonio entero ahí, sino se están dando cuenta que simplemente fueron utilizados como una broma para el goce personal del elongado y que le importa un pepino lo que pase con Dogecoin. ¿Cómo se pasan los bitcoins comprados en Binance a un monedero? En la interfase de Binance le pones retirar, haces un retiro de Binance, te va a pedir que pongas una dirección, ahí pones la dirección de tu monedero. Chécalo dos o tres veces que sea la dirección correcta y te va a pedir que te autentifiques para hacer el retiro, y eso es todo, es un proceso de retiro. Como se esperaba, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo no apoya a El Salvador. No sorprende a nadie. Seguramente tiene entre manos algo referente a las remesas. Sí, todos van sobre las remesas. Pero esa es una de las razones por las que hace, me parece que 3 o 4 semanas hablábamos de este anuncio sorpresivo de que se iba a modernizar telégrafos nacionales. Tiene que ver con las remesas. Están peleándose por el control de las remesas. Y honestamente, en esta situación, el que tiene las armas es el CACAS. Entonces, creo que vamos a ver un intento bastante agresivo por monopolizar, tener control político de las remesas. Manuel Poncedo en Valencia, ¿qué tal? Ya están por ahí los estafadores. No damos Bitcoin, no regalamos Bitcoin, no le mandes Bitcoin a nadie. Hace unos días mandé un token de Luna desde la wallet al exchange, el problema es que no coloqué el PIN en el exchange. El exchange me brindó al comunicarme con soporte, me dice que lamentablemente perdí mis tokens. ¿Crees que se podrá recuperar? No. Una vez que los pasas a la cartera que te da el exchange, es el exchange el que tiene el control de esos tokens. No hay forma de recuperarlo. Prohibición china no llevó a cero a Bitcoin, aunque en BTC estemos lentos con en bloques como el 2010. Sí, Es la mayor bajada que hemos observado en términos de hash rate, pero se va a recuperar, se va a nivelar, se van a regularizar los bloques y la red va a continuar. Ya estoy viendo cada vez más fotos de lo que están instalando de mineros en Texas y bastante impresionante la movilidad, la velocidad a la que movieron eso. NEM tiene algo que ver con la industria inmobiliaria. No directamente. NEM es una plataforma de contratos inteligentes. Puedes tener muchas aplicaciones, pero no directamente con inmobiliarias. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay un proyecto español de educación cuyo nombre nunca me acuerdo, pero originalmente lo iban a lanzar en Ethereum y lo movieron a la plataforma de NEM. Pero es una plataforma de contratos inteligentes. Pienso que a muchos no les gusta la persona, pero si hablas de Bitcoin bien, pues hacen bombo y platillos para que se vuelva viral. Esta es una guerra contra el fiat y ellos también dicen mentiras de Bitcoin. Sí, y digo, parcialmente cierto. Entiendo la lógica de que si alguien famoso habla de Bitcoin, mucha gente trata de amplificar ese mensaje y es una postura razonable. Pero hay, si lees la forma de amplificar un mensaje y la adulación, para mí hay una distinción importante. Desde el miércoles pasado estoy instalando un nodo de BTC, 24x5, y voy por el 65%. La cartera del nodo se parece muchísimo a la cartera que instalé en Linux, Electrum. ¿Se puede instalar una cartera tipo Wasabi al nodo? Sí, puedes instalar cualquiera. Puedes instalar cualquier cartera y prácticamente todas te permiten conectarlo al nodo que tú selecciones. Entonces puedes tener, por ejemplo, que tu cartera en tu teléfono y la de tu portátil y, no sé, una externa, todas hagan las consultas al nodo que tú selecciones. En el spam. Sí, mándame el mail para el acceso al seminario. ¿Puedo transferir satoshis de una wallet de BTC directamente a una wallet de Lightning Network? No. Necesitas primero tener un canal abierto para Lightning Network. A ver, no, tampoco damos Bitcoin por el COVID, ni estamos celebrando nada, ni tenemos promociones. No envíes tu Bitcoin a ningún lado. A ver, ahí está el recordatorio de nuestro moderador. Para los que quieran saber por qué le decimos elongado a Elon Musk, pregúntenle a su mexicano de confianza. Cuando se den cuenta que El Salvador, por medio de las remesas, ha crecido mucho y las empresas de giros son igual o peor que los bancos, puede hacerse viral los demás países y pagar por giros y comisiones tan grandes. Sí. Creo que, digo, es un experimento y hay muchísima gente que está observando lo que está pasando en El Salvador. De hecho, inmediatamente después de que se anunció la aprobación de la ley, las acciones de MoneyGram, no fue MoneyGram, uno de los dos, MoneyGram o Western Union, uno de los dos grandes, bajaron considerablemente. Entonces sí, creo que hay muchos ojos puestos en lo que está pasando en El Salvador y países que tienen una alta dependencia de las remesas van a aprovechar la situación, porque digo, el caso de El Salvador es particularmente interesante porque tiene aproximadamente 6 millones de habitantes en El Salvador, pero aquí en Estados Unidos hay 2 millones y medio de salvadoreños, tienen un estatus especial que se llama TPS por la guerra civil de los 80s, entonces tienen un estatus especial los salvadoreños aquí en Estados Unidos, y hay 2,5 millones de salvadoreños, entonces definitivamente estamos hablando de un porcentaje importante de la población, y el país por muchísimos años ha sido altamente dependiente de esas remesas. Creo que el experimento está siendo observado con lupa por otros países. Osalac, en La Rioja, España, que hace mucho te escuchaba, que es la primera vez que te veo. De haber sabido que era la primera vez me hubiera rasurado. Se me olvidó rasurarme hoy, pero para la próxima vez prometo estar rasurado. Peinado sí estoy, pero no me rasuré. ¿Quién piensas que será el segundo país en adoptar BTC? Los que llevan ahorita la delantera en términos de ya propuestas legislativas más sólidas es Paraguay. Y me parece que Panamá ya también tienen por ahí un prototipo de ley. Son los que llevan la delantera por ahora. Ese canal de Individuo Digital es muy nutrido. ¿Cómo ha crecido? Sí, sí, la verdad es que Individuo Digital ha hecho un trabajo enorme. Muy buen trabajo con su canal. Tutelios es la que está en NEM. Así se llama la plataforma de aprendizaje. Tengo ADA en staking en el pool de Yoroi. Quiero pasar mis ADA a un ledger. ¿Sabes si se pierde la delegación? Tendré que esperar 15 días para comenzar de nuevo a recibir recompensas. Sí, estás cambiando de una cartera a otra. Entonces, sí, vas a tener el periodo de maduración. Tiene que pasar otra vez. EOS es una de las criptomonedas que tiene años en estos precios. Podríamos ver una gran apreciación, nuevos máximos para finales del año. EOS es una tomadura de pelo, fue un arrebato de recursos. EOS no tiene ningún mérito, no tiene ningún valor. Y tan es así que el proyecto ya lo dejó botado el principal desarrollador, que ha dejado botados cuanto proyecto se ha involucrado. Entonces, realmente EOS... No tengo EOS, no hago trading con EOS y realmente me parece no solo irrelevante, sino me parece una mancha en la historia de las criptomonedas. Estoy investigando Cardano y me encanta el concepto detrás, pero el problema es que según dicen que es que depende mucho de Charles Hoskinson, ¿no? Inicialmente sí. Él fue uno de los principales impulsores y quien coordinó el desarrollo de la plataforma en su etapa inicial, pero hoy en día ya no depende de Charles Hoskinson, podría desaparecer, jubilarse o simplemente dedicarse a otra cosa y no sufriría demasiado el proyecto. Ya ha alcanzado una masa crítica, una aceleración, una dimensión que rebasa lo que Charles Hoskinson haga o deje de hacer. A lo mejor si anuncia que ya no le gusta Cardano, el precio se puede afectar, pero hay muchísima gente desarrollando en Cardano. Creo que no. Y generalmente no baso mis decisiones de inversión en lo que otros opinan, pero definitivamente no creo que en este punto ya llegó al punto en el que, por ejemplo, todo el consenso es validado por nodos independientes. Ya ellos no controlan los nodos. Entonces, si hubiera necesidad de hacer un fork, de hacer un cambio en el protocolo a nivel profundo, se puede hacer por consenso y sin la participación de Charles Hoskinson. Eso es crucial. Si China controla y reprime a su población, ya han eliminado y metido a la cárcel mucha gente que no hace lo que ordena el gobierno. ¿Cómo es que los mineros salieron tan fácilmente de China con toneladas de hardware? No tiene sentido. Tiene sentido porque no tiene ningún valor. Si hubiera prohibido China la exportación de ese hardware, realmente serían pisapapeles. Si no se pueden utilizar para minar Bitcoin, ya no sirven de nada. Podrían reciclarse los materiales, pero es una... El gobierno de China es brutal, es nefasto, es autoritario, pero no son tontos. Saben que van a tener un beneficio marginal por la exportación, por la actividad económica, por mantener la demanda. Por ejemplo, no prohibieron la fabricación de mineros, porque esa es una industria que pueden controlar, de la que pueden beneficiarse. Si realmente estuvieran en contra de Bitcoin, como mucha gente asume, habrían prohibido la fabricación de mineros y eso no ha sucedido. Van a seguir produciendo mineros, Bitmain va a seguir exportando mineros, pero no son tontos, son bastante nefastos, pero tontos no son. José Luis en Santiago, que llegaste tarde, sí, un poquito. Mi ISP, puede saber si tengo corriendo un nodo de BTC si no utilizo una VPN. Sí. Por el tráfico a los puertos específicos que utilizan los nodos. ADA se lo pone muy fácil a los tokens RC20 para migrar a Ethereum. Ada, ¿crees que algunos tokens también van a migrar igual de fácil a Tezos y Ethereum Classic? Creo que eso, digo, depende de cada proyecto, pero creo que sí vamos a ver una migración considerable de tokens a Cardano. Estoy viendo que las empresas más contaminantes del mundo están apoyando el proyecto de Energy Web Token. ¿No crees que es algo raro? No tengo idea qué empresas o cómo es que están apoyando o de qué se trata. ¿En qué casos puede convenir abrir un canal privado? Por ejemplo, cuando tienes, vamos a suponer que tienes un negocio, que tienes distintas locaciones, a lo mejor abres canales privados entre esas locaciones. Puedes abrir canal privado si vas a recibir pagos de tus clientes, por ejemplo. Ese canal no se propaga en la red, simplemente tus clientes van a tener un canal de pago abierto contigo o van a poder aprovechar el enrutamiento de otros canales de pago a un canal privado. Ese sería un escenario. El periodo de maduración se resetea si hago un retiro de, por ejemplo, el 10% de mi portafolio. Solo el 10%, ese porcentaje que retiras es el que cuya delegación se cancela automáticamente, lo demás no. Que si puede tocar un poco el tema de los puertos, ¿cuál viene configurado estándar para Internet y por qué Lightning Network utiliza el 950 y 9? La cuestión de los puertos es una cuestión de consenso. Por ejemplo, en las páginas web, los puertos 80 y 8088 son los puertos estándar. Entonces, todos los servidores web propagan cuando están haciendo broadcast y están escuchando el puerto 80. Entonces, es una estandarización para facilitar la comunicación entre dispositivos. Hablando de gobiernos obesos y esas cosas, aquí al lado en Francia, las elecciones regionales había un 66% de abstención. Eso no deslegitima a todos los partidos y todo el sistema democrático. Hay algunos mecanismos que mitigan esa situación. Por ejemplo, en algunos países, para que la elección sea legítima, requiere que haya por lo menos el 50% de los votos, por ejemplo. Entonces, si no hay un 50% de los votos, es una segunda ronda, etcétera, de los votos emitidos. Hay algunos países, por ejemplo, en Australia es obligatorio, si no votas te multan. Entonces, hay distintos mecanismos que pueden mitigar eso, pero creo que a estas alturas cualquier persona que confíe en lo que le dice su gobierno, después de lo que vimos el año pasado y lo que va de este año, cualquier persona que tenga confianza en su gobierno necesita una evaluación psiquiátrica urgente. Hegel, en Venezuela, que tiene niños con cáncer golpista. Sí, la verdad es que es una desgracia lo que están haciendo. En lugar de asumir su responsabilidad de los servicios de salud, están culpando el asunto de la carencia de tratamientos para niños con cáncer como un ataque al gobierno. Es una desgracia. Tengo mis hadas en Yoroi, en el pool Sarga. ¿Cómo veo nuestro desempeño? El del pool, excelente, vamos bastante bien. Vamos bastante bien con el pool. Jack in the Box, cuando se reciben recompensas en Cardano, ¿cómo distingues y usas hadas recién recibidas y no las que estás haciendo staking? Tienes la opción de retirar las recompensas y ahí por la transacción puedes ver cuál transacción son las hadas nuevas. ¿Qué opinas de que se habla de un apagón mundial programado de Internet? Sí, el 9 de julio hay un ensayo. No es exactamente un apagón, es una simulación de un ataque. Hay mucha gente que está especulando que cada vez, después de cada simulación de esas, viene la situación real. Es una observación empírica, pero sí, hay un ensayo. En un ejercicio coordinado a nivel internacional el 9 de julio. Pagué con tarjeta de crédito la verificación y aún no me autorizan a monetizar. ¿Qué debo hacer? No sé de qué monetizas. ¿Qué tarjeta de crédito o qué monetización comentas, Clown Destino. La prioridad en inversión de Tim Draper para los próximos años es BTC, pero también muy animado con Ethereum. Nadie es perfecto, supongo. ¿Cómo respalda tu nodo en caso de corte de suministro eléctrico, caída de internet y otros posibles incidentes? Pues es un respaldo local. Generalmente, como práctica de seguridad, es bueno tener respaldos externos, es decir, que tengas por lo menos una copia que no esté en la misma ubicación que el original. Esa es una práctica estándar. Lío de BNB en Inglaterra. ¿Podrían seguir más países prohibiendo y llegar a tocarlo de muerte? Hay mucha confusión respecto a esa nota. Lo que prohibió específicamente fueron el comercio de activos que son considerados securities. No impidió la operación, no está prohibiendo la operación total de Binance en el Reino Unido, sino específicamente activos que el gobierno del Reino Unido considera valores bursátiles. Ese es realmente lo que sucedió, pero se está reportando como si fuera una prohibición total, pero es un poco más complicado que eso. Y bien, vamos a hacer anuncios. A propósito de ADA, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga, es el pool oficial del canal. Tenemos 30 millones de ADA delegados y tenemos 3,296 delegadores en este momento. Tenemos en este Epoch, en lo que va del Epoch, que va bastante bien. Tenemos 20 de los 28 estimados para minar en bloques firmados este Epoch. Así es que vamos bastante bien. Vamos a ver el Epoch cuando termina. Van 94 horas de 120, o sea que faltan 16 horas para que termine el Epoch. Así es que, no, 16, no, 26, 26 horas para que termine el Epoch. Así es que todavía estás a tiempo si quieres hacer delegación. Vamos bastante bien. También en Waves, en la red de Waves, tenemos el pool Sarga. Me parece que hubo distribución de recompensas este fin de semana. No he checado los saldos, pero la semana pasada tuvimos bastante buena actividad con el pool Sarga en la red de Waves. En ambos casos, no pierdes control de tus tokens, simplemente estás delegando el poder de voto vinculado a esos tokens. Y también, si quieres participar en el proyecto Vótame, es una cuenta de curación en la red de Hive. Tú delegas tus tokens, igual no pierdes control de tus tokens, simplemente estás delegando el poder de voto. Utilizamos ese poder de voto delegado para seleccionar algunos posts en la red de Hive y con eso recibimos recompensa y tú recibes tu parte de las recompensas que recibe la cuenta de curación de forma automática. Así es que chécalo, está en votame.io. Y esos son los anuncios. ¿El apagón de internet del 9 de julio considera con la activación de 5G? No. 5G no es una sola cosa, es una... Vaya, ni siquiera es un estándar técnico. No hay una especificación técnica de qué es 5G. 5G es una red de quinta generación. No significa otra cosa, no hay una especificación técnica ni en términos de longitud de onda, ni en términos de frecuencia, ni en términos de nada. Cada quien le llama 5G a su propia red, entonces el 5G de AT&T es distinto al 5G de Telefónica y es distinto al 5G de Deutsche Telekom. Cada quien tiene su propia definición de qué es 5G. Y hay algunas ciudades que ya tienen infraestructura parcial, pero me atrevería a decir que el 99% o el 98% de la población no tiene acceso todavía ni tendrá en los próximos años. Individuo analógico, que muy bueno el live el viernes con Individuo Digital. Sí, estuvo muy, muy agradable la conversación con Individuo Digital. A ver si se hunde el Bitcoin. Hay gráficas de una vez para comprar. A ver si se hunde. No creo que se hunda, pero si esa es tu apuesta, pon tu precio y adelante. Por lo menos no se ha hundido durante la transmisión. Eduardo, ¿recomiendas que primero consigamos un Bitcoin antes de conseguir otras criptomonedas? Y estoy de acuerdo contigo. Más que otras maneras de obtener Bitcoin, además de comprarlo, ya que conseguir arriba de 35,000 a muchos se les puede dificultar en el corto y mediano plazo. Cada vez va a ser más difícil que una persona normal, un individuo de a pie, vaya a poder acumular un Bitcoin. Por eso la premura, por eso la insistencia en que le dé sentido de urgencia a acumular por lo menos un Bitcoin. Ahora, Bitcoin no es otra cosa que representa valor. Entonces, ¿cómo obtienes valor? De la misma forma que obtienes dinero, trabajando, vendiendo algo, dando algún servicio, con algún negocio. Necesitas darle, para que alguien te dé Bitcoin, necesitas darle algo de valor. Ese algo de valor puede ser dinero, dólares, euros, onzas de oro, o pueden ser vehículos o inmuebles. Necesitas hacer ese intercambio de valor. Puedes cambiarlo por trabajo, puedes dar algún servicio, puedes vender algo, puedes producir algo. Y ese algo, el producto de ese algo, cambiarlo a Bitcoin. No, comprarlo es solo una de las formas. Puedes minarlo, por ejemplo. Puedes recibirlo como pago por productos y servicios. Hay distintas formas de hacerse de Bitcoin. Pero lo que no puedes reemplazar es el sentido de urgencia. Eso sí, subrayo. Que si ya comenté la noticia que el uso de criptomonedas no está autorizado en México, que dijo Arturo Herrera, sí. O entregar el cuerpo, pues también. También, sí. Si eso es lo que tienes de valor, pues no. Yo no te voy a juzgar. Energy Web Token ya tiene detrás de 30 empresas eléctricas más grandes del mundo, como Energy Electric, también está Volkswagen, Hitachi. No sé. No sé, no me... Eso de que participan y eso de que están detrás de Energy Web Token me parece sospechoso, por decirlo menos. Realmente, por mucho que este mundo cripto que tenga problemas, pero es mejor que las condiciones que nos ponen los gobiernos para crecer financieramente. Fuera del esquema de las criptomonedas, estás peleando una batalla desigual. Llevas las de perder. Cuando alguien determina el valor de lo que recibes y al mismo tiempo determina qué porcentaje del producto de tu trabajo puedes mantener, estás peleando una batalla desigual. Estás como hacen los casinos. Los casinos, por ejemplo, tienen... La casa siempre gana porque ellos controlan las reglas, ellos determinan las condiciones en las que ganas y de lo que ganas cuánto conservas. Entonces, sí, hay gente que gana en el casino, hay gente que es amigo del dueño del casino, pero cualquier persona que entra al casino, estadísticamente la probabilidad es que va a perder su dinero. Y es en un periodo relativamente pequeño, puede ser un fin de semana, pero cuando hablamos de esa dinámica frente a los gobiernos, toda tu vida te determinan cuánto vale el dinero que recibes, en muchos casos cuánto recibes y de eso que recibes cuánto conservas. Entonces, definitivamente las criptomonedas son tu mejor alternativa, pero ¿por qué creerles a empresas reconocidas si ellos siempre piensan en ganar todo para ellos y los demás que pierdan? Digo, no sé, no tengo detalles de eso de que apoyan el proyecto, que están detrás del proyecto, realmente qué significa, si tienen invertido capital, si reciben el token como pago o exactamente qué significa eso de que apoyan. Entonces, digo, no sé qué nivel de apoyo o realmente cuáles serían las implicaciones de ese apoyo. Uruguayo, en lo personal tengo invertido aproximadamente el valor de un BTC, 25 en BET, 25 en MATIC, 50 en ADA. Mi duda es si seguir en hold así o poner algo en BTC. Creo que sería bueno que empezaras a acumular Bitcoin. Puedes ir convirtiendo, por ejemplo, asumo que todo lo que está produciendo puede estar produciendo, entonces eso que está recibiendo el flujo de efectivo lo puedes ir pasando a Bitcoin. Agregaré mi forma de pago a Bitcoin por mis servicios. ¿Qué wallet para Bitcoin utilizas y por qué? Utilizo distintas wallets, cada una con un propósito distinto. Depende, si vas a recibir Bitcoin como pago, depende un poco el flujo de la transacción. Por ejemplo, las carteras que utilizo para recibir los pagos de los seminarios son distintas porque la transacción tiene que darse en un periodo de tiempo muy corto. La gente paga y necesita recibir un correo confirmando su pago y teniendo acceso a lo que compró. Si tienes un esquema en el que es un despacho que le envías una factura al cliente y el cliente te paga, es distinto que si tienes una cafetería y el pago tiene que ser casi de inmediato. Depende mucho del ciclo de la compra, cómo fluye el dinero, la temporalidad de la transacción. Si recibes, por ejemplo, rentas en Bitcoin, pues el pago va a ser una vez al mes y realmente no importa si se confirma en una hora o en... Mientras se confirme el mismo día, no tienes ningún problema. Pero si es una cafetería o algo que el consumo es inmediato o el acceso debe ser inmediato, utilizas una metodología distinta. Depende de tu modelo de negocio. En Tenerife se abre un restaurante que admite criptomonedas, sí. También en Barcelona hay un hotel que está haciendo toda su conversión a operar 100% en Cardano y que van a hacer ahí un evento, me parece que es el próximo año en Barcelona, la verificación de Odyssey, que pagué con tarjeta de crédito y aún no me autorizan. Necesitas contactar a soporte, ahí sí no te sé decir cómo está funcionando actualmente con el canal. Digo, no sé, debo tener 4 años o 5 años con el canal en Library. Entonces, no sé. Lo único que tuve que hacer es registrarme y sincronizar mi canal de YouTube. Pero, soporte, si te cobraron, contacta a soporte. ¿Cómo es el staking de Solana en comparación al staking de ADA? Todavía no termino de evaluar esa parte. Por ahí tengo algunas propuestas de participantes del grupo La Estrategia 2021 que quieren operar pools de Solana, pero todavía no hemos llegado a esa parte de la evaluación con detalle. Vamos a ver, ya no veo más preguntas acá en Odyssey, ya no veo más preguntas en Podbean. Los gobiernos los ve asustados por este crecimiento exponencial de Bitcoin por parte de países. Van a empezar a competir. Creo que es inevitable que ya una vez es como la primera ficha del dominó que cae. Solo es cuestión de tiempo para que ya sea regionalmente o países con... Mi sospecha es que van a ser economías con altamente dependientes de remesas. Las que van a iniciar. Entonces vamos a ver que este mismo modelo se empieza a replicar, se empieza a extender y entonces los países van a tener que empezar a competir por ofrecer mejores condiciones para atraer ese tipo de inversiones. En la última semana he visto por lo menos 4 empresas que ya están activamente contratando empleados para iniciar operaciones en El Salvador. Entonces, aparte de las remesas, están atrayendo inversión y actividad económica a un ritmo bastante acelerado. Y a diferencia de los grandes corporativos y empresas transnacionales en un sentido un poco más histórico o más tradicional, las empresas en el sector son empresas extremadamente dinámicas, son extremadamente adaptables, están en... Se han estado entrenando en un sector en el que las cosas cambian de un día a otro. Y esa capacidad de respuesta ha hecho posible que en cuestión de días ya están construyendo 1.500 cajeros que van a instalar en El Salvador, cajeros de Bitcoin, y ya los están construyendo en El Salvador. Entonces, ese dinamismo lo que va a hacer es que gobiernos en situaciones similares que quieran competir van a tener que empezar a ofrecer alternativas más atractivas y vamos a ver que las empresas van a tener muchas más opciones y esto va a ser un efecto imparable. De la misma forma que cuando los países, por ejemplo, cuando alguien ofrece condiciones favorables para un sector específico, empiezan a competir por las empresas y las empresas se van a ir a donde les den las mejores condiciones. Si utilizara Odyssey, tendría muchos créditos solamente con mirar Criptomonedas TV. Pues adelante, lo puedes hacer, nada te detiene. Tendrás vacaciones, no, con tu trabajo estás de vacaciones todo el año. Tengo desde el 2009, 2008, que no trabajo para nadie. Entonces, soy mi propio jefe. Pero sí, me voy a tomar unos días. Estoy checando los calendarios. Mañana tengo ahí una cita que va a definir algunos detalles. Pero sí, me voy a tomar yo creo que una semana o semana y media de break para recargar las pilas. Ah, Mr. Revilla, aquí está el... A ver, lo voy a poner en la pantalla para que clandestino ahí tome nota. Ese es el link para Discord de soporte de Odyssey en español. Entonces ahí los puedes contactar, clandestino. Y bueno, si tienes dudas de cómo funciona o para qué sirve o cómo se hace, ahí está el Discord de Odyssey en español. Que si fui partidario de aumentar el tamaño del bloque y por qué. De hecho me opuse vehementemente al incremento del tamaño del bloque. ¿Por qué? Porque así no se escalan los protocolos. He tenido la fortuna de trabajar realmente toda mi vida profesional en el ámbito de Internet, desarrollo de protocolos, el protocolo inicial de Internet, configuración de servidores estándar para SMTP. Vi la escalación de lo que era el nacimiento de lo que fue el protocolo de voz sobre IP. Y entiendo cómo se escalan los protocolos y definitivamente simplemente incrementar el tamaño del bloque era la decisión incorrecta. Una mala idea de gente que no entiende cómo se escalan protocolos. Es como si hubieras tratado de incrementar la capacidad de Internet poniendo cables más grandes. No funciona así. De hecho, hay muchos pares de cobre que tienen 30 años en términos de infraestructura, es decir, conexiones de cobre física que todavía tienen una capacidad enorme. Puedes hacer live stream de video en tiempo real con un cable de cobre que tiene 30 años operando. Esa tecnología tiene 60 años o 70 años, los cables de cobre, pero no pones cables más grandes. Lo que haces es escalar el protocolo, incrementar la capacidad, especializar distintas capas de los protocolos, y así es como se hace, como hemos pasado de 4 supercomputadoras conectadas en la red de DARPA en los 70s a miles de millones de computadoras y dispositivos conectados hoy en día. Tengo un amigo ingeniero de sistemas que ya no le gusta Bitcoin porque dice que se debe ampliar el bloque desde que hay todo lo critica hasta Lightning Network. Vaya. No porque sea ingeniero en sistemas va a ser perfecto, puede estar equivocado. Hay muchos ingenieros en sistemas que se equivocan. Los críticos más visibles y los más ruidosos en términos de la escalación de Bitcoin fueron gente que no tenía ninguna experiencia en el desarrollo de protocolos. Como un denominador de la crítica más insistente. Si los 30,000 pueden ser los nuevos 3,000, los 3,000 de hace un año, ¿es posible? ¿Es posible? Puede que corrija mucho más el mercado. No mucho más. Creo que estamos viendo ya el inicio del periodo de consolidación y si nos mantenemos una semana más a este nivel de precio, creo que no vamos a ver una corrección significativa. Pero con el tamaño del bloque mayor, podrías utilizar BTC como forma de pago peer-to-peer de forma nativa, sin los canales de segunda capa. No, digo, sí lo podrías hacer, si incrementas el tamaño del bloque, el problema es que cuando incrementas el tamaño del bloque, incrementas la demanda de capacidad por parte de los nodos. Entonces, los nodos requieren, vamos a suponer que se hubiera hecho el doble de bloque, que era lo que proponían. Hubiera requerido el doble de tiempo para sincronizar un nodo, hubiera requerido el doble de ancho de banda y el doble de recursos para operar un nodo. Entonces, es inoperante, es conducente a la concentración, es lo que hemos visto en muchísimas redes, en la red de Ethereum es lo que estamos viendo. La red demanda de los nodos tanta capacidad que es imposible que cualquier persona opere un nodo que no esté en los servidores, en la granja de servidores de Amazon Web Services, porque el incremento de la demanda de carga en los nodos es conducente a un mayor grado de centralización. Ese es uno de los principales argumentos. Ahora, de la misma forma que este video que estás viendo no lo estás viendo en HTTP, que es el protocolo de hipertexto, lo estás viendo en RMTP, que es el protocolo para transporte de tiempo real en video. Es una capa superior en el stack de protocolos de Internet. Entonces, para hacer el stack así rápido, tienes el protocolo TCP, que es el Transfer Control Protocol, que es como se comunican dos dispositivos. Después tienes un stack superior, que es el TCP/IP, que es el protocolo de Internet. Después tienes stacks especializados, tienes SMTP, que es el protocolo de correo electrónico. Después tienes voz sobre IP, el VoIP, que es el protocolo para transporte de voz. Después tienes RMTP, que es el protocolo para transmisión de video. Y tienes muchísimos stacks, tienes stacks altamente especializados que hacen que el protocolo pueda soportar millones de funcionalidades que serían totalmente inutilizables en condiciones normales. Cualquier persona que haya vivido el crecimiento de Internet en los primeros años, por ejemplo, reproducir video en una página web en el 95, 96, era una verdadera pesadilla. Era insoportable por el ancho de banda, porque tenías que codificar y bajar plugins y era una pesadilla reproducir video. Y olvídate de video en tiempo real. Lo más que podías hacer era poner webcams que tenían frame rates de 15 cuadros por segundo y cada 15 cuadros se refrescaba la pantalla. Vaya, era inutilizable porque estaba utilizando un protocolo inadecuado. Se crean los protocolos, los subsets de protocolo necesarios pues, específicamente para video, para audio, para correo electrónico, para FTP, que es el de transferencia de archivos. Entonces tienes stacks del protocolo que son especializados y eso te permite tener un crecimiento explosivo. Entonces, la solución de simplemente duplicar el tamaño del bloque para que puedas pagar café es absurda y es conducente a una enorme centralización, porque cada simplemente duplicar la capacidad de los bloques, repito, implica que cada vez vas a tener menos nodos. Confío más en tu visión sobre los protocolos. Digo, es una historia documentada. Digo, ya logramos que Internet fuera de una red de cuatro computadoras en la red DARPA de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, a una red donde hay miles de millones de dispositivos conectados. Y eso se logró haciendo la escalación del protocolo TCP, que es el protocolo nativo, es la base, el fundamento, haciendo stacks para aplicaciones específicas. Así es como se ha hecho y así es como ha funcionado. Simplemente poner cables más grandes es totalmente absurdo. Pero hay gente que sigue peleando eso. Y ya, digo, está demostrado. Ahí está todo lo que dijeron que iba a resolver todos los forks de Bitcoin, BSV, Bcash, todas esas. La verdad es que no han resuelto nada. ¿Qué pienso de Ripple? ¿Es buena inversión? Para Ripple sí, para ti no. Charles Hoskinson comentó en el live que se está trabajando en el libro Mastering Cardano. Va a ser interesante definitivamente. Pero una ventana de 10 minutos, 2 megabytes es algo insignificante con banda baja como ADSL. Puede ser que en el lugar en el donde estás 2 megabytes sea insignificante, pero por ejemplo hay mucha gente que paga, que tiene medido el ancho de banda. En muchos países aquí no tienes ningún límite de lo que puedes transferir y vaya, ni siquiera en los teléfonos hay límites, tienes internet para efectos prácticos ilimitado. Pero hay mucha gente en muchos países que paga por megabyte o por gigabyte de transferencia. Entonces, simplemente duplicar el costo de ancho de banda elimina la posibilidad de mucha gente que hoy podría operar un nodo para que lo pueda hacer. Hay mucha gente que utiliza el ancho de banda de su teléfono móvil para internet casero, por ejemplo. Entonces, en términos globales, las consecuencias de duplicar el tamaño del bloque para ti pueden ser triviales. Para mí sería trivial. Digo, para el ancho de banda y los recursos que tengo, en lo personal no me afectaría que fueran 2 megabytes o que fueran 5 megabytes en ese caso. Pero el efecto neto de la red es que mucha gente estaría muy limitada en la posibilidad de operar un nodo completo, que eso es la fortaleza de la red, y lo hemos estado viendo. Revisa cómo está la distribución de nodos, por ejemplo, de BSB o de Bcash. Cada vez son más concentrados, cada vez son menos los nodos independientes que están operando por esa razón. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. ¿Qué otra cosa? Los domingos publicamos el resumen semanal. Espero que el próximo domingo ya lo podamos retomar. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.